Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújenla, venga, vengan para acá y arrímense acá, pues, se sientan ahí en un banquito, en un sillón de esos medio desfondado, no importa, estamos en la casa y eso no podemos obviarlo, lo bien que nos sentimos cuando llegamos a casa y al mismo tiempo la tristeza que nos da cuando la casa está tan deteriorada que parece que se viene al suelo, sí señor. Pero bueno, yo creo que esta labor, este ejercicio que hacemos cada vez que podemos, de juntarnos, de sentarnos juntos, de poner sobre la mesa nuestros problemas y poderlos de alguna manera enfocar con la óptica mejor de nuestros esfuerzos, pues ya eso nos ayuda, y es una manera de avanzar hacia ese momento en que Dios nos va a dar la oportunidad, pues de ver a que sí, de ordenar esta casa de nuevo, de fortalecerla, de levantarla de tanta ruina que la han convertido. Y esto lo hacemos con la buena voluntad de todos, particularmente con nuestros invitados, que siempre nos aportan su conocimiento, su visión de las cosas, su experiencia, y nos ayuda a todos, pues, a ver el camino un poco más claro. Eso, pues, como digo, lo hacemos cada semana, y hoy con un toque especial, porque se trata de un cubano que no está involucrado tampoco, no está envuelto en lo que pudiéramos llamar el barullo diario de Miami, no. Es de esos cubanos que viviendo en lugares del mundo donde no es tan cotidiano la cuestión cubana, aunque España tiene mucho de lo nuestro, claro que sí, sí ellos se mantienen continuamente al tanto de esa situación y tratando de hacer algo por solucionarla. Me estoy hablando de Elías Amor Bravo, otras veces ha estado con nosotros, ustedes lo conocen y esperan cada vez que les anuncio que él va a estar con nosotros, pues está aquí, desde allá, desde España, donde radica él, donde preside el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos y donde publica, pues, sus análisis siempre tan acertados sobre temas cubanos. Elías, gracias, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Ay, gracias a ti, Julio, por esa presentación tan cariñosa que me hace siempre y que me hace sentir tan contento, de verdad.
Bueno,
muchas gracias.
Pues, es merecida. Bueno, Elías, fíjate, sí. Tu campo donde yo te conocí, vamos a decirlo, más que otro, es la economía. Algo que a mí me fascina porque entiendo muy poco de eso precisamente, ¿no? Lo único que sé yo bien de economía es aquello de no gastes más de lo que tú ganas. Y ya lo...
Esa es una buena máxima.
No. Esa es la que me ha servido a mí siempre para todo lo demás. Pero también Elías fue un excelente analista político y conoce mucho, pues, de la situación real de Cuba y del entorno que la rodea. Fíjate, en estos días, aunque, bueno, ya estamos en marzo, qué sé yo, pues uno escucha todas estas noticias que van llegando sobre el verdadero significado o lo que representan verdaderamente estas mal llamadas elecciones que están teniendo lugar en Cuba. Digo, están teniendo lugar porque el día 11 de marzo fue una votación para la Asamblea del Poder Popular y de ahí en adelante vendrá el proceso ahora, que eventualmente irá al nombramiento del Comité Central del Partido, toda esa cosa. A la economía, por otra parte, tú abres los periódicos y escuchas nada más que predicciones de que si va a llegar el Producto Interno Bruto de Cuba al 0.5%, si va a pasar del 1%, lo que eso... En definitiva, dame una visión global de cómo tú ves el panorama cubano en este momento.
Bueno, pues la verdad es que no podemos hacernos una visión muy favorable de la situación en Cuba. Y pasando revista a los dos temas que tú me has mencionado, el tema electoral, que, bueno, es realmente una vergüenza, y la situación de la economía, que demuestra el fracaso total y absoluto de la política de Raúl Castro en esta última década, pues la verdad es que no hay motivos de satisfacción. Estas elecciones las ha preparado el régimen castrista, que sigue siendo un régimen político no democrático, con el ánimo de, bueno, pues convencer a personajes como Federica Mogherini de que Cuba es una democracia de partido único, ¿verdad?
Sí, sí.
Y ya con eso creen que han cubierto el expediente para que países que son verdaderamente democráticos, como los de la Unión Europea, les den a Cuba un respeto y un trato como si Cuba fuera realmente también otra democracia, ¿no? Entonces, este expediente internacional del régimen castrista es una vergüenza, es una burla al mundo, con este espectáculo lamentable de utilizar a niños en los colegios electorales. Esos niños no deben de ser utilizados por motivos ideológicos. Esos niños tienen que estar en su casa con sus padres, claro, con sus abuelitos, disfrutando, y no tienen, en ningún país democrático del mundo se instrumentaliza ideológicamente a los niños, y el régimen castrista lo siguen haciendo, y eso es denunciable ante la UNICEF y ante los organismos internacionales. Y luego, por otra parte, en el aspecto económico, porque de la cuestión electoral yo creo que no vale la pena hablar más, eso no es unas elecciones, eso es un engaño, es nombrar a las mismas personas que el poder nombra para que la gente les dé, digamos, su visto bueno y se acabó. El aspecto económico es más grave, porque Raúl Castro arrancó en su mandato allá por el año 2006, bueno, realmente a partir del 2008 es cuando él coge la batuta de la dirección política del país, con una promesa de mejorar la situación económica de los cubanos, y empezó adoptando medidas que no podríamos calificar de negativas, sin llegar nunca a lo que realmente tiene que hacer, que es devolver a Cuba a un marco económico similar al de otros países del mundo. No hay ninguna razón para que Cuba siga siendo un país en el que está abolida la propiedad privada, en el que no hay economía de mercado, en el que tener una empresa es poco más o menos que un delito, en el que se penaliza la acumulación y la riqueza. Pero bueno, se fueron haciendo cosas que despertaron también mucho la atención internacional de inversores, de empresarios, de un montón de gente que empezó a pensar que Cuba podría tener una evolución positiva. Hubo una condonación de deudas por parte del Club de París, que eso no se le hace a ningún país del mundo. Y bueno, ahí tenemos el balance, tú lo acabas de decir, el crecimiento económico revisado es del 0,5, eso es muy pequeño crecimiento. Cuba necesita por lo menos crecer a un 5% para poder, digamos, a salir de la situación de marasmo, y además hacerlo durante largo periodo de tiempo. Una década por lo menos tiene que estar creciendo al 5% anual, y fíjense qué distancia que hay, ¿no? O sea, el aspecto económico es absolutamente negativo, y es por culpa de la política económica de Raúl Castro. Es decir, Raúl Castro no ha tenido valentía, ni conocimiento, ni capacidad para adoptar las decisiones que hace falta en Cuba. Lo que ha hecho ha sido poner pequeños parches que no han dado resultado, porque han aparecido más tensiones de las que existían antes de que se pusieran esos parches. Y eso es bueno que lo sepan los cubanos, porque tendemos a culpar al bloqueo y tendemos a culpar a los demás. Ellos siempre están echando la culpa a los Estados Unidos de todos los problemas, pero en el aspecto económico la única responsabilidad del fracaso de Cuba es el régimen, que no saben gestionar la economía del país.
Bueno, hay que recordar que al principio de ese mandato que tú mencionabas de Raúl Castro, una de sus primeras promesas fue aquella famosa que se le saca en cara de cuando en cuando por los medios independientes, ¿no? La del vasito de leche para cada cubano. Si al cabo de 10 años de poder absoluto, mi amigo, de dominio total de la economía, usted no ha podido pues conseguir que cada cubano tenga disponible un vasito de leche, creo que ya está dicho todo, ¿no?
Claro, en cualquier país democrático del mundo, Julio, como nosotros que vivimos en España o en Estados Unidos, los políticos ofrecen a los ciudadanos plataformas para que los ciudadanos luego después depositen el voto de confianza. En Cuba, Raúl Castro no ha cumplido ni una sola de las promesas, pero es que su hermano se murió sin cumplir ni una sola de las promesas. Son políticos que engañan a la gente, que lo que dicen es, bueno, pues cuentan una historia que no se ajusta a la realidad y que es el fruto de un paroxismo que no se corresponde ni con la situación actual de Cuba ni con su proyección internacional. Y los cubanos no tienen capacidad para exigir responsabilidades a sus gobernantes. Allí se elige a los miembros de la Asamblea Nacional, esa gente va a aplaudir lo que el gobierno les presenta, allí no hay una sola crítica. Me imagino yo, por ejemplo, en Cuba que apareciera un partido político como Podemos, que hay aquí en España, por ejemplo. Eso sería impensable. No hay otro periódico que no sean los periódicos del régimen, no existe libertad de asociación, no existe libertad de expresión, no se respetan los derechos humanos, un tema que ahora en el observatorio estamos siguiendo permanentemente. Sí. El aumento tan brutal de la represión que ha habido en el país, incluso en pleno periodo electoral, eso no se ve en ningún país del mundo. En las elecciones, los países lo que tienen que hacer es mantener la situación social para que la gente pueda votar libremente. En Cuba se ha aumentado la represión en lo que llevamos de año de una manera espectacular. Todo esto lo que viene a indicar es que aquel país, la verdad es que está perdido, no encuentra un camino para salir del agujero en el que está, y por todo lo que hacemos desde fuera para intentar ayudar, pues no lo estamos consiguiendo. Pero
Elías,
es la verdad.
Elías, tú has hecho un análisis muy certero, en pocas palabras, ahí, de una situación que los que nos escuchan conocen bien porque la están viviendo ellos mismos, ¿no? O sea, no es nada nuevo para ellos. Ahora bien, y debo recalcar, nuestros oyentes conocen esto de sobra, que los que tratamos de entender la situación cubana, los que tratamos de analizarla, de poder mirar un poquito hacia adelante que puede venir, tenemos que hacer mucha conjetura y mucha especulación, sencillamente por el secretismo, por el control de la información, por todo lo demás, ¿no? Ahora, por ejemplo, el mundo entero y su tía están convencidos de que el sucesor de Raúl Castro en las posiciones estas, más o menos decorativas de presidente del Consejo de Ministros, etcétera, etcétera, va a ser Miguel Díaz-Canel, uno de los actuales vicepresidentes. ¿No? Miguel Díaz-Canel, desde que más o menos empezó a sonar su nombre, hace lo indecible cada vez que le ponen un micrófono por delante, por mostrarse como uno de los duros, de los ortodoxos, de los que sigue culpando al imperialismo, de los que sigue en guerra contra todo lo que no sea la ortodoxia marxista. Eso por una parte en cuanto a lo que pudiéramos llamar, lo que pudiéramos conocer de lo que sería su política. En cuanto a lo que sería su economía, su visión de la economía, pues se conoce bastante poco también, pero la pregunta que se hace mucho, Elías, es si Raúl Castro, con todo el poder de su apellido y de los mitos que rodean a los históricos, etcétera, no ha podido o no ha sabido implementar reformas que de verdad ayuden a la economía del pueblo. ¿Podrá hacer esto Miguel Díaz-Canel?
No, yo creo que no. A ver, Raúl Castro podría perfectamente haber cambiado el curso de la historia de Cuba al morir su hermano. Claro. Yo reconozco que los primeros 2 años él se encontró en una situación muy parecida a la que está ahora Miguel Díaz-Canel. Raúl Castro se retira, pero no se retira. Se va a dedicar a controlar desde el único partido político que está autorizado en el país la acción de quien sea, Díaz-Canel o quien sea, porque yo no tengo claro que va a ser Díaz-Canel, a lo mejor sale otro.
Yo tampoco.
Pero que da igual, porque es un cargo, Julio, que no tiene ningún valor desde el punto de vista político para tomar decisiones. Raúl Castro podría haber tomado decisiones muy importantes en el año 2008 y en algún momento eso lo hemos puesto por escrito. ¿Qué podía haber hecho Raúl Castro? Pues Raúl Castro podía haber perfectamente convocado elecciones generales a la presidencia, al parlamento de Cuba, con todos los partidos políticos autorizados. Podía haber autorizado la libertad de prensa en Cuba, la libertad de expresión, podía haber permitido que sus compatriotas, los opositores y los disidentes cubanos, pudieran jugar en la arena política. Podría haber adoptado decisiones valientes en materia económica, como por ejemplo reconocer la propiedad privada de todos los cubanos, permitir a los cubanos de dentro de la isla montar empresas con sus hermanos del exterior. Debería haber permitido que Cuba eliminara ese hostigamiento con Estados Unidos de una vez por todas y no esperar a que sea el presidente de Estados Unidos el que le diga a Cuba, vamos a entendernos. No, ser Cuba la que adopte una posición valiente, decir, aquí estamos, vamos a hablar como hermanos, no vamos a esas cosas no las ha hecho porque no tiene ninguna voluntad de hacerlas. En el fondo, Raúl Castro no tiene ningún compromiso democrático. Es igual que su hermano o peor, con una historia detrás que algún día se conocerá. Claro. De muchas víctimas, de mucho sufrimiento, de mucha familia destruida, de una economía que no prospera, ¿qué vamos a decir de Raúl Castro? Entonces, Raúl Castro ha perdido 10 años de la vida de Cuba, de la vida de él, y bueno, de la vida de él no, porque él vive muy bien, pero ha perdido 10 años de la vida de Cuba, que su hermano fueron 40. Es decir, es que esto es una secuencia histórica que en ningún otro país del mundo se ha podido observar. Y en esta situación, pues yo creo que da igual que sea Díaz-Canel, que Pepito de los Palotes, el que se ponga al frente. Porque si el que está detrás no quiere hacer estas cosas, desgraciadamente vamos a tener que esperar a que se muera también Raúl Castro para en Cuba empezar a pensar en que pueda ocurrir algo, porque se ve que los dos hermanos, está claro, y esa generación que los rodeaba, está claro que no querían que Cuba fuera una nación democrática y libre.
¿Por qué entonces, Elías, cuando él toma las riendas del poder ya en sus manos, Raúl Castro, dice aquella frase que llamó mucho la atención. Debo decir que a mí me llamó la atención, porque si tú te pones a pensarla, lo que dice es bien importante, ¿no? Él promete cambios estructurales y de concepto. Si yo te digo y mando en El País que hay que cambiar las estructuras, lo que estoy diciendo es que las estructuras no funcionan. Y si te digo que hay que salir, que hay que hacer cambios de conceptos, que en este caso estamos hablando de la ortodoxia marxista, la ortodoxia castrista, como quieran llamarla, qué sé yo, estoy diciendo que hay que romper con hacer esto mismo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Por qué no pudo hacerlo Raúl Castro?
Pues porque en el fondo Raúl Castro todo eso lo hizo para engañarnos, para ganar tiempo. De la misma forma que lo hizo su hermano. Su hermano desde el año 95, cuando el periodo especial, lo único que hacía era ganar tiempo, y de pronto un día se le apareció Chávez, que le empezó a regalar el petróleo, y a partir de ese momento volvió de nuevo Fidel Castro a ser el que había sido antes, claro. Y puso en marcha la batalla de las ideas y todas aquellas estupideces que conocemos perfectamente. Y Raúl Castro llegó al poder en un aura de cambios y de reformas, pero que realmente no lo quería hacer. Raúl Castro y su hermano no son personajes democráticos, no son líderes democráticos, son dos personas que se han pasado su vida dando órdenes para que la gente les obedezca, y no saben lo que es negociar, ni consensuar, ni lo que es el diálogo social, ni tienen idea de hablar con hermanos de ellos, con compatriotas, que lo único que hacen es pensar de forma diferente. Tienen una idea de la política que es la que ellos tienen, que ni siquiera se podría calificar de comunista. Yo creo que es una ideología absurda, claro. que no va a ningún sitio, y se han mantenido 60 años haciendo eso, engañando a la gente, ganando tiempo, utilizando a Estados Unidos como el enemigo que pretende invadir Cuba para tener a los cubanos en una situación de permanente hostigamiento, enfrentando a las familias, buscando siempre que los cubanos de Miami sean distintos de los cubanos de la isla, es decir, como si fueran una ralea especial, creando con la propaganda y la demagogia, que para eso sí que hay dinero siempre, por supuesto, en Cuba para la sí, propaganda y la demagogia hay dinero. Claro. Pues una imagen de Cuba a nivel internacional, pues que realmente pues no, nosotros sabemos que no es así, porque hemos vivido ahí dentro, pero en el mundo, pues lógicamente tienen a muchos defensores. Déjame, y esos defensores pues ayudan también, claro. Y las que no.
Déjame ser un poco abogado del diablo en este momento. Sí. Increíblemente, y yo digo increíblemente porque yo creo que es actuar contra toda evidencia, ¿no? Pero bueno, hay que respetar las opiniones de todo el mundo. Hay algunos compatriotas, por ejemplo, que al escucharnos a ti y a mí hablando ahora en los términos que lo estamos haciendo, nos van a repetir aquello de ustedes son demasiado intransigentes, ustedes no quieren de ninguna manera, pues, reconocer alguna de las cosas, qué sé yo. Miren el fenómeno de los cuentapropistas, ya es una clase emergente, independiente dentro de Cuba, una fuerza económica. Esto no hubiera ocurrido sin Raúl Castro. ¿Qué se le responde a eso?
Yo estoy dispuesto a hablar con todos aquellos que quieran hablar y que tengan opiniones distintas. Vivo en un país democrático que experimentó una transición desde una dictadura y he vivido toda mi vida en democracia. Yo hablo con todo el mundo, yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo y a tratar de convencer con la palabra de mis ideas y de mis argumentos. Y a estas personas que piensan de esta manera, pues yo les escucho, les atenderé, pero les trataré de convencer de que eso que dicen, pues no es verdad. De nada sirven los cambios que se están poniendo en marcha en Cuba para que Cuba sea un país democrático y libre. De una situación de capitalismo salvaje de Estado, como el que se está creando por el ejército y la seguridad del Estado, que son los que mandan en Cuba, desgraciadamente, no se va a pasar a una democracia liberal como la que nosotros soñamos para Cuba. Y yo en ese aspecto sí que tengo claro a dónde quiero llegar. Los que no sepan a dónde quieren llegar, pues se quedarán por el camino. Yo quiero que Cuba sea un país libre, democrático, plural, en el que se respeten los derechos humanos, en el que haya libertades cívicas, en donde hayan educación y sanidad gratis, claro que sí, pero que también hayan empresas privadas de cubanos y no de capital extranjero, que también puede haber, en donde haya mercado, en donde haya la propiedad privada, en donde lo mismo que hubo en la República antes de 1959. Y en ese sentido, pues yo estoy dispuesto a hablar con quien quiera sobre diferentes puntos de vista, por supuesto que sí, y respetar esos puntos de vista, que para eso somos demócratas.
Claro. Ahora, Elías, fíjate, con este panorama que por lo menos nosotros los cubanos, como tú dices, los que tenemos esa aspiración de ver una Cuba libre y democrática, los que viven dentro de Cuba, que tienen la desgracia de soportar ese régimen y escuchar todas las mentiras y todos los falsos análisis que les dan y qué sé yo, pues para nosotros resulta evidente todo esto que estamos diciendo. O sea, no es propaganda política, no es ninguna cosa panfletaria, es una realidad que estamos viendo. Sin embargo, personas que uno entiende que por su preparación académica, por su experiencia que han tenido, que ciertamente se han desenvuelto en países y foros democráticos la mayor parte de su vida, ¿no? Pues parece que no pueden entender esa realidad. Tú mencionabas a Federica Mogherini hace uno, en el principio del programa, ¿no? Que es esta comisionada de la Unión Europea que ha estado en Cuba, que ha visto esas realidades y que sigue todavía como que extendiéndole una carta de crédito al régimen castrista. ¿Por qué es esto?
Bueno, Federica Mogherini es una comisaria de la Unión Europea cuyo origen es el Partido Comunista de Italia, que históricamente tuvo unas relaciones magníficas con Cuba y que, bueno, algunos de sus dirigentes históricamente fueron defensores del régimen castrista. Por lo tanto, ella ha mamado en esas fuentes y no es extraño que tenga esa posición.
Claro, claro.
Pero es verdad que Federica Mogherini en algunos momentos puede sentir repugnancia por determinadas cosas que ocurren en Cuba y ha tenido estos días en el Parlamento Europeo algunas críticas procedentes del Partido Popular Europeo que le hacían ver cómo podía estar a favor de un régimen que, por ejemplo, prohibiera la entrada en el país a dos expresidentes demócratas, como el señor Pastrana y el señor Quiroga. Esto no ocurre en ningún país del mundo. Es decir, la libertad para entrar en un país de dos personas que no son ni terroristas, ni guerrilleros, ni crápulas, y que en Cuba no les permiten entrar. Y yo sé que esto a nivel de Parlamento Europeo ha sentado muy mal y se considera que bueno, que en este aspecto el régimen de Raúl Castro no ha estado a la altura de lo que se espera. Si a eso le añadimos que hay intereses económicos y comerciales europeos muy importantes en Cuba que están intentando, entre comillas, dicen, acompañar los cambios que se han de producir en Cuba, pues vamos a ver hasta dónde los acompañan, ¿verdad? Porque a la hora de la verdad a lo mejor ese acompañamiento en algún momento no resulta necesario.
Otra ocurrencia en el marco de las relaciones internacionales que se dio en estos días parece ser la ratificación de alguna manera de que los reyes de España, Felipe y Leticia, pues definitivamente no están interesados en ir a Cuba por ahora. El régimen ha mostrado su indignación ante las aclaraciones que hizo el gobierno español, etcétera, etcétera. ¿Podemos tomar esto, Elías, como indicativo de que por lo menos el gobierno español está de alguna manera asumiendo una postura más realista respecto a la dictadura?
Bueno, yo creo que el gobierno español es una cosa y otra cosa es la Casa Real de Su Majestad, el rey Felipe VI. Yo creo que el gobierno español, lógicamente, tiene que mostrar determinado tipo de comportamiento diplomático y así la fotografía del embajador español ante la piedra de Fidel Castro,
sí, señor,
Oriente, pues fue un escándalo. Aquí en España eso nadie lo ha entendido y ha sido motivo de cuestionamiento y de preguntas parlamentarias de un diputado de Ciudadanos, Fernando Maura, que le preguntó al gobierno qué hacía ese personaje allí en esa piedra, ¿verdad? Pero la Casa Real de Su Majestad es otra cosa. Es decir, en España tenemos claro que el rey es el rey. Y el rey es el representante del Estado. Es el que integra la voluntad democrática de todos los españoles y el respeto a la Constitución. Y yo creo que un país como Cuba, que no respeta ni la democracia, ni tampoco tiene una constitución comparable a la española, porque no es una constitución que reconozca los mismos derechos que la nuestra, pues yo creo que ha hecho muy bien la Casa Real de decir, bueno, pues no vamos a ir de momento y no creemos que vayamos a ir. Entonces, me parece una posición muy correcta, que luego el gobierno español pues hará lo que tenga que hacer, lógicamente.
Bueno, pues yo creo que es una buena noticia y mejor dejarlo aquí mismo con esa buena noticia. Elías, gracias. Gracias mil por tu comparecencia, por tu ayuda que siempre nos das para entender las cosas un poquito mejor.
Bueno, eso espero. Muchas gracias a vosotros también.
Gracias. Encantado. Y que hasta la próxima.
Adiós.
Gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, que lo hemos tenido ahí ayudándonos en la parte técnica. Y gracias sobre todo a ustedes, queridos radioyentes, por estar en sintonía con La Casa Cubana. Los estoy invitando ya para la próxima edición de este programa aquí en Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.